Pastor viene de Monte Grande, ¿no? De Monte Grande. Así que bueno, hoy vamos a tener el privilegio de tener la palabra del Señor de parte de él. En Primera de Corintios, lo que estuvimos leyendo. Así que bueno, te agradezco por venir. Te dejo.
Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Como dijo nuestro hermano, el pastor Enrique, ayer complicó su salud, entonces me pidió si podemos ayudarlo. Y Ricardo Daglio, no sé si conocen al pastor Daglio, ¿sí? El amigo de la infancia y él se contactó conmigo y les manda saludos, me pidió que les diera sus saludos. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios y estamos meditando en el pasaje que acabamos de leer. Un gusto enorme estar con ustedes, hermanos. Muy lindo tiempo de alabanzas. Y una de esas alabanzas, el himno en Jesucristo, Mártir de Paz, es uno de mis dos favoritos. Así que me gocé en poder cantarlo también con ustedes. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios. Vamos a la palabra del Señor y meditar ahí. Ya hemos leído el pasaje, así que no lo vamos a volver a leer totalmente, pero luego vamos a tomar algunos versículos. Predicar el Evangelio, la palabra de la cruz, la locura o la necedad de la predicación. Predicamos a Cristo crucificado. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo lo que hemos recibido por la gracia de Dios hace que, en definitiva, nuestra realidad espiritual de ser justificados, perdonados, salvos, redimidos, sea todo para la gloria de nuestro buen Dios. No hay manera de que alguien pueda jactarse en su presencia. Por eso Pablo, cuando fue a Corinto, dice: me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y fui con temor y con temblor, porque el objetivo primordial de Pablo era que Dios sea glorificado por sobre todas las cosas. Pero el segundo objetivo de Pablo era que la fe de los corintios no estuviera basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a iniciar luego la meditación. Amado Padre, gracias. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tu iglesia reunida aquí. Gracias por cada hermano y cada hermana que la componen. Porque tú, oh Dios, en tu gracia les has salvado. Nos has salvado. Nos has traído hasta aquí. Y Padre, es una alegría poder tener comunión con tu pueblo, sabiendo que cada uno de nosotros hemos sido amados y hemos sido salvados por tu gracia en la obra de Cristo por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, porque también tenemos el privilegio enorme de abrir tu verdad y porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Y de esa manera, oh Dios, es que oramos, creyendo y confiando en la presencia, en la guía y en el poder del Espíritu Santo, para que en esta mañana tú nos conduzcas a toda verdad y nos libres del error y podamos, oh Dios, extraer de tu verdad aquello que tú has querido reservar para nosotros hoy. Padre del cielo, realmente nos encomendamos en tus manos, en el conocimiento y en la conciencia de nuestras debilidades y limitaciones, y en el conocimiento y en la conciencia de tu gran poder, de tu gran amor por nosotros y del deseo de edificar tu iglesia a través de los dones que has provisto. Por eso, Dios, estamos orando, creyendo en ti. Y lo hacemos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Corinto, todo un caso en las Escrituras. El apóstol Pablo, tenemos la historia en Hechos capítulo 18, visitó esta ciudad y a través de lo que él siempre hacía como método, se acercaba a la sinagoga, discutía allí con los judíos. Luego los judíos allí rechazaron la enseñanza y el ministerio del apóstol y él decidió, bueno, a partir de ahora me vuelco a los gentiles. Y fue y empezó a predicar el evangelio al resto. Y Pablo venía de Atenas, de la ciudad de Atenas, Hechos capítulo 17. La ciudad de Atenas es una ciudad que era la capital cultural. Gracias. La capital cultural de Grecia y por extensión de todo el Imperio Romano. Pero Corinto era la capital comercial, era la ciudad más importante de Grecia y dicen que la cuarta a nivel imperio. Así que Pablo fue allí y predicó el Evangelio. Y varios se convirtieron al Señor. Y se generó una iglesia creciente. Pablo estuvo un año y medio en Corinto, luego se fue hacia la ciudad de Éfeso y escribió esta carta más o menos unos 5 o 6 años después de esa visita. Creemos que Pablo escribió otras 2 cartas más, aparte de 1 y 2 de Corintios, cartas que no tenemos hoy registro, se han perdido, pero por las referencias han existido. Y creemos que quizás Pablo también hizo una segunda visita a la iglesia de Corinto. Pablo amaba a la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Cristo y amaba a la iglesia de Corinto. Y no perdía contacto, comunicación con la iglesia de Corinto. Tenemos a Timoteo ministrando en la iglesia de Corinto, tenemos a Tito ministrando en la iglesia de Corinto por envío de Pablo, tenemos aún a Apolos ministrando en la iglesia de Corinto, etc. Tenemos una gran preocupación mostrada por el apóstol Pablo. Él dice que al terminar la segunda carta, aunque amándoos más, yo sea amado menos, voy a dar todo, no les voy a pedir nada y voy a entregarme a mí mismo. El amor de Pablo por la iglesia de Corinto era muy grande, como también por cada una de las iglesias. Él dice que la mayor preocupación que cargaba sobre sus hombros era la preocupación por las iglesias. Y así todo, la iglesia de Corinto en 5 o 6 años de existencia se había degradado espiritualmente, se había corrompido espiritualmente. Vivían en una sociedad sumamente corrupta. La ciudad de Corinto era una ciudad que estaba sumida en todo lo que era la perversión, en todo lo que era la religiosidad pagana, en todo lo que era esa falta de escrúpulos con tal de alcanzar los objetivos de éxito, de riqueza, de prestigio, etc. Y sabemos, porque hemos estudiado y hemos leído, que la sociedad greco-romana y su cultura bajo el Imperio Romano, y sobre todo en el primer siglo, estamos hablando del año 45, 50, 55 después de Cristo, era una sociedad muy volcada no solamente al paganismo, sino también a darse los placeres, a satisfacer sus propios deseos. Era una sociedad muy dada a vivir cómodamente, deseaban el éxito, cosas que son muy, muy similares a lo que vivimos nosotros hoy, muy similares a lo que vivimos nosotros hoy. Entonces, la iglesia de Corinto estaba en una ciudad con semejante condición de vida y eran presionados permanentemente. Y la iglesia, en vez de fortalecerse en el Señor y en su verdad, y de reafirmar las verdades que el apóstol Pablo había compartido con ellos y que luego habían sido ministradas por otros siervos del Señor, ellos empezaron a ser permeables a todo lo que pasaba a su alrededor. Y entonces casi no había diferencia entre lo que pasaba fuera de la iglesia y lo que pasaba dentro de la iglesia. Y estas circunstancias llegaron a oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que amaba al Señor, que amaba a la iglesia de Cristo y que amaba particularmente a la iglesia en Corinto, de la cual él había sido padre espiritual, escribe esta carta. Una carta llena de correcciones, que para nosotros nos es sumamente útil en el día de hoy, pero para el apóstol Pablo era dolorosísimo tener que escribir, corrigiendo a su amada iglesia en Corinto, acerca de situaciones como peleas y pleitos, divisiones, perversiones sexuales dentro de la iglesia, desórdenes en la adoración, desórdenes en el culto de la cena del Señor, problemas con los dones espirituales, abusos de los dones espirituales, etcétera, etcétera. Ustedes saben, una iglesia ausente de amor, Pablo tiene que escribir 1 Corintios 13, y gracias al Señor que tenemos ese capítulo, pero era porque la iglesia en Corinto no se amaba, Y el Señor Jesucristo había dicho: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y es una característica unívoca e identificatoria de la iglesia de Cristo, el amor. Y Corinto no lo tenía. Una iglesia muy problemática. Pero al comenzar la carta, el apóstol Pablo trae a la mente de la iglesia en Corinto su llamado y su posición en Cristo. Él les dice, Pablo, estudia en 1 Corintios 1:1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue recordándoles las verdades que habían sido hechos patentes en la vida de ellos a través de la obra de Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, le dice Pablo a la iglesia, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pablo estaba diciendo que había evidencias de que la verdad del Evangelio había hecho la obra de redención en la vida de estas personas. Había evidencias de que el Espíritu Santo en poder había obrado para la regeneración de estas almas. Entonces, nada os falta, ningún don, mientras esperan la manifestación del Señor Jesucristo, la cual también nos confirmará hasta el fin. Entonces, Pablo, teniendo que enfrentar a una iglesia plagada de maldad, plagada de pecados, contaminada con el mundo que la circundaba, comienza esa exhortación recordándoles cuál era su posición en Cristo, qué lugar ocupaban en Cristo. Porque la iglesia de Corinto había dejado de ver esto. Sus ojos se habían desenfocado. Ya no estaban mirando a Cristo. Estaban mirando al mundo. Ya no estaban preocupados por los intereses de Dios, sino por sus propios intereses. Y los principios y los valores que eran sumamente importantes para Dios, revelados en su verdad y que los corintios lo sabían, habían sido olvidados y reemplazados por valores temporales, terrenales, mundanales. Sus vidas se habían desorientado. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sin lugar a duda, los vuelve a enfocar hacia donde los ojos de todo hijo de Dios e hija de Dios deben mirar permanentemente. ¿Cuál es? ¿A dónde hay que mirar? El autor de Hebreos lo dijo. ¿Quieren correr la carrera? Pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Y dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, nosotros como iglesia de Cristo muchas veces tenemos esta excusa, ¿no? Decimos, bueno, el mundo es tan difícil, la sociedad en que vivimos está tan evolucionada en la maldad. ¿Cómo puedo yo seguir siendo fiel? ¿Cómo puedo seguir estando firme si es tan fuerte la oposición que yo sufro como hijo de Dios en este mundo, en esta sociedad? Y el autor de Hebreos vuelve a decirnos, consideren a aquel que sufrió la peor de las oposiciones, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién es aquel? Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando uno lee los relatos de los evangelios, ve el camino del Señor Jesucristo hacia la cruz, todo lo que uno puede ver es oposición. Y no necesitamos mucho, podemos ir a Apocalipsis capítulo 2 y ver cómo Satanás es quien desde los inicios se ha opuesto a Cristo, se ha opuesto a su reino, y como no ha podido contra el Señor Jesucristo, entonces ha ido a hacer guerra contra su descendencia, que es la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios de todos los tiempos. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos al Señor Jesucristo yendo a la cruz, podemos ver a los judíos oponiéndose a Cristo, podemos ver a los gentiles oponiéndose a Cristo, podemos ver el poder político oponiéndose a Cristo, podemos ver el poder militar oponiéndose a Cristo, podemos ver todo el poder religioso de la casta que gobernaba religiosamente el país oponiéndose a Cristo, y todo esto en combinación con una oposición satánica. Nadie nunca sufrió tal oposición, pero Cristo sí. Pero Cristo, nos dice Hebreos, con el gozo o por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y no cayó en la excusa del desaliento, no cayó en la excusa del desánimo, sino que pudo sobreponerse a tal condición. Los corintios debían recordar todo esto. Y los corintios entonces reciben de Pablo este reenfoque, esta reorientación de su mirada, de su andar. Y les recuerda, versículo 18 del capítulo 1, que la palabra de la cruz, la verdad del Evangelio, siempre, en toda la historia, en todas las edades, en todas las sociedades, fue locura a los que se pierden, siempre. Y siempre la verdad del Evangelio ha tenido que estar en una batalla contra las filosofías, contra las religiones falsas, contra el relajo moral, contra los valores exitistas de cualquier época, contra. Y que la iglesia del Señor Jesucristo, en el diseño soberano de Dios, es a través de la cual el Señor Dios soberano dispone del conocimiento del Evangelio y de la verdad para todo el mundo. Tú, querido hermano, tú, querida hermana, yo, pecadores redimidos por la sangre del Cordero, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y somos nosotros los que, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro, pero el tesoro que llevamos es sumamente importante. Es la palabra de la cruz. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nunca fue, no lo será jamás, fácil para la iglesia ser representantes de este mensaje, en este contexto y en este mundo. La iglesia de Corinto lo debía saber. Y Pablo les dice, capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de saber de qué lado estás, poder entender qué significará la cruz para ti o para mí. Para aquellos que se pierden es locura y necedad, no tiene sentido, no darían su vida por eso. Pero para nosotros es poder de Dios. Esto significa victoria asegurada, conquista. Esto significa que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque la cruz, para nosotros, los escogidos para salvación, es poder de Dios. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locuras, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si vamos a Hechos capítulo 17, y si me quieren acompañar allí, nos vamos a encontrar en el relato que Lucas hace de cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas. Capítulo seguido, 18, nos vamos a encontrar el relato que Lucas hace de cuando Pablo funda la iglesia en Corinto. Y estas dos ciudades, Atenas y Corinto, estaban a escasos 70 kilómetros de distancia. Y eran dos ciudades orgullo de los griegos. Atenas tenía esa particularidad de ser la ciudad donde todos hablaban, todos opinaban, a todos les gustaba decir algo nuevo y distinto, y donde todos querían escuchar cosas nuevas y distintas. Atenas era una ciudad sumamente idolátrica, como lo eran casi todas las ciudades en el Imperio Romano, donde el paganismo era absolutamente aceptado. Ustedes recuerden que el Imperio Romano no le interesaba destruir dioses, no le interesaba quitar del medio otros dioses, sino por el contrario, usaba ese sincretismo a su favor. Así que él no le molestaba que vos puedas tener tu propio dios, siempre y cuando reconozcas al César como el Señor y al Espíritu de Roma como aquello que debes adorar. Porque la unidad del Imperio Romano se centraba en esta verdad, el Espíritu de Roma y la adoración del César. Pero mientras vos reconocías eso, del resto no había problema. Pero los creyentes tenían un gran inconveniente con esto. Porque los hijos de Dios y la iglesia de Cristo tenemos un solo Señor. Y proclamamos un solo Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Entonces no había posibilidad de que un hijo de Dios proclamara en ese rito anual que era obligatorio para todo ciudadano en Roma o para todo conquistado en Roma, que era tomar un puñado de incienso, arrojarlo al altar y proclamar que César era el Señor. No podían. Obvio que no podían. Pablo va a Atenas y se encuentra con esta ciudad que estaba volcada a la idolatría. Y dice que su corazón se enardecía. Él no podía entender cómo esta ciudad había caído tan bajo en el engaño de Satanás. Y Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, capítulo 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Y piadosos, primero, judíos y aquellos que no eran judíos, pero que compartían con gusto las verdades de los judíos. Pero no solamente había judíos y piadosos, sino que también había filósofos, versículo 18, epicúreos y estoicos. Y esto es como un resumen de lo que pasaba en todas las sociedades en general. Tenías el paganismo por un lado, la idolatría. Después tenías seguramente, si era una sociedad importante, una ciudad comercial, tenías a los judíos con su sinagoga. Después estaban aquellos que no habían sido convertidos en prosélitos, pero eran simpatizantes de las doctrinas judías. Acá están definidos como los piadosos. Y después tenías los filósofos. Acuérdense que Grecia es la cuna de la filosofía que nos afecta a Occidente hoy. Y allí estaban los epicúreos y los estoicos, que en ese momento estaban como de moda. Los epicúreos, de alguna manera, buscaban la felicidad a través de dar rienda suelta a sus sentidos. Ellos entregaban su cuerpo a los placeres, a cualquiera. Y creían que de esa manera ellos iban a poder lograr felicidad. Y que era sabio por ahí separar una cuestión física de una cuestión espiritual. Y darle al espíritu una atención y darle a lo físico otra atención. Eran hedonistas. Hacían del cuerpo un culto. Ustedes habrán visto cómo en la antigua Grecia proliferaban los gimnasios, los que hoy tenemos acá. Pero en aquel entonces los gimnasios eran no solamente un lugar donde una persona podía decidir ir a estar mejor físicamente, eran un templo, porque se hacía del cuerpo un culto. Y en muchos gimnasios los hombres hacían sus ejercicios desnudos, porque tenían que mostrar ese cuerpo. Por eso, para los judíos fue tan drástico cuando en Jerusalén se inauguró un gimnasio. Pasando por ahí, los epicúreos estaban de moda, pero también los estoicos. Y quizás nosotros tuviéramos un rechazo inmediato a la filosofía de los epicúreos. Pero los estoicos tienen otra filosofía totalmente opuesta. Ellos buscaban la felicidad y creían que la sabiduría estaba no en dar rienda suelta a los placeres, sino todo lo contrario, a limitarlos, a vivir sin comodidades. Ellos buscaban valores altruistas. Ellos creían en que la verdad, la sabiduría estaba en hacer las cosas bien. y realmente eran honorables y buscaban esa honorabilidad en el resto de las personas. Ellos valoraban la virtud, valoraban la moral, la valentía. Todos esos valores eran importantes para los estoicos. Así que había mucha gente y algunos, más allá de ser idólatras, bueno, también eran simpatizantes de los estoicos, otros eran simpatizantes de los epicúreos y otros no, eran piadosos y simpatizaban con los judíos. Esto era una radiografía de la sociedad en ese momento. Y el mismo apóstol Pablo tiene que enfrentar esa sociedad en Atenas y tiene que enfrentar esa sociedad en Corinto. Y esa es la misma sociedad que la iglesia en Corinto había dejado penetrar en sus propias, en su propia intimidad como iglesia. Pablo les recuerda que Dios había desechado toda esa sabiduría. Pablo les recuerda que la única sabiduría que iba a traer vida era la sabiduría revelada en Jesucristo. Los judíos encontraban la cruz de Cristo como un tropiezo. No podían entender en sus mentes que el Mesías, el Cristo, tuviera que padecer y morir justamente en una cruz. Esta idea era, no podía entrar en su mente y su corazón. Porque ellos habían sido formados a través de una interpretación de las Escrituras que indicaba que toda la esperanza del pueblo judío estaba puesta en un Mesías victorioso, en un rey que iba a venir a librarlos de cualquier tipo de esclavitud y darles una victoria definitiva. Ellos no podían entender estos dos aspectos de la obra de Cristo. El primero, su primer venida, cuando Él venía a sufrir y a morir, Isaías capítulo 53. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero dice, nosotros no lo mirábamos siquiera. Esa era la actitud de los judíos, de despreciarlo. ¿Por qué? No podía ser que muera en una cruz. ¿Y por qué era tan fuerte el rechazo a la cruz? Porque la misma ley de Dios, en Deuteronomio lo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ellos no podían entender cómo el Hijo de Dios, el Mesías, tenía que ser maldito por el mismo Dios, por el mismo Padre. Pero así debía ser. Pero por lo tanto, en su mente y su corazón, la cruz era un tropiezo. En Marcos capítulo 14, no lo busquen, pero se nos relata el Señor Jesucristo. Relata la parábola de los labradores malvados, cuando él cuenta de un hombre que plantó una viña y la acercó vallado, cavó, la preparó, hablando de su propio pueblo, y luego la arrendó a unos labradores. Y luego un tiempo fue a buscar el fruto de la viña, pero no se lo quisieron dar, sino que maltrataron a los siervos del Señor. Así que de esa manera hizo dos y tres veces, enviando más de sus siervos a buscar el fruto. Pero nunca le entregaron el fruto, sino que se apoderaron de esa viña y mataron a sus siervos. Y dice el Señor Jesucristo, por último, Él dijo, tengo un hijo amado. Y es el Señor Jesucristo contando esta historia. Piénsenlo, Él está hablando de su Padre. Y Él dice que su Padre tiene un hijo amado. Él sabe que es Él. Él es el amado. Es el amado en el cual el Padre tiene complacencia. Dice, les voy a enviar a mi hijo amado. Van a tener respeto de Él. Pero no fue así. Esos labradores dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo. Y vamos a quedarnos con esta heredad. Se enseñorearon del pueblo. Y eso hicieron, lo mataron. Entonces la pregunta del Señor Jesucristo fue, ¿qué hará el Señor de la viña con estos labradores malvados? Destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pasaje paralelo dice, quitará la viña de ellos y la dará a aquellos que produzcan los frutos de él. Pero la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a los judíos fue, ¿ni aún habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es, el Señor Jesucristo está cuestionando que ellos, mientras leían las escrituras, no podían darse cuenta de que lo que estaban haciendo con Cristo era rechazando al enviado de Dios. Y el Señor Jesucristo ataca directamente su mente, que estaba cerrada, embotada en una interpretación de las escrituras totalmente equivocada y que no les permitía avanzar para reconocer que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mente estaba embotada. Y él les dice, ¿esto es cosa maravillosa a vuestros ojos? O sea, ¿nunca se dieron cuenta? ¿No lo pueden ver? Los judíos, la cruz de Cristo es tropiezo para los judíos. No lo podían aceptar. Pero los griegos, que eran la otra parte de esta sociedad, ellos buscan, los judíos, tropiezo, los gentiles, locura. Los griegos querían meter en sus mentes lógicas, en sus filosofías, la cruz de Cristo. Querían tratar de entender a través de aquellas ideas que ellos habían desarrollado con el tiempo, con sus sabios, la cruz de Cristo. Y encontraban por todos lados que la cruz de Cristo terminaba siendo una locura. No había lógica. No entraba en ningún espacio de sensatez humana que Dios enviara a su Hijo a morir por los pecados del mundo. No había. No había manera de que esto fuera así. Entonces Pablo les recuerda a los corintios, retrocedan un poquito en el tiempo, 5 o 6 años atrás, cuando yo los visité por primera vez, y vean cómo fue mi conducta ahí. ¿Qué hice? No eché mano de la filosofía griega, ni eché mano de la religión judía. Ni siquiera fui pensando en añadir algo propio, es decir, de mi experiencia o de mi cultura o de lo que yo sé. Lo único que les presenté fue a Cristo crucificado. Porque de ninguna manera yo quería que la cruz de Cristo se haga vana, y por el contrario, yo quería que su fe, tu fe, vuestra fe, se funde en el poder de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, querida iglesia, tomamos un minuto para pensar y reflexionar. Nosotros, al igual que la iglesia en Corinto, al igual, vivimos en una sociedad que está sumida en las mismas maldades, deterioros, excentricidades, etcétera, que la sociedad de Corinto. Igual. A veces creemos sentirnos en el peor momento de la historia, decimos, nunca pasó lo que pasa ahora. No, no es así. Este tipo de situaciones ya se han vivido, porque el corazón del hombre es el mismo. Seguramente aspectos de la tecnología pueden marcar diferencias, pero la realidad trascendental o profunda es la misma. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta en lo individual y en lo congregacional a una sociedad que nos apabulla con su corrupción? ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque muchos hijos e hijas de Dios, aún con una buena intención, han caído en la trampa que cayeron los corintios. han empezado a equiparar la sabiduría del hombre, las herramientas de los hombres, las construcciones e ideas que los hombres han ido desarrollando a través del tiempo, y a través de ellas han querido subsanar, solucionar los problemas del hombre. No hay sabiduría como la sabiduría de la cruz. No hay. No hay sabiduría revelada por el Padre como es el Señor Jesucristo. No la hay. Y no hay otro posible tratamiento del mal del hombre, que es el pecado, sino a través de la cruz de Cristo. No lo hay. Por lo tanto, como iglesia del Señor Jesucristo, no debemos caer en la tentación de usar otras herramientas que no sea el Evangelio. Que no sea el Evangelio. Pablo les dice, lo más necio, lo más insensato de Dios, es más sabio que los hombres. Lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto no es para que uno pueda empezar a pensar, bueno, ¿cuánto quiere decir? No, simplemente lo que está diciendo, no hay comparación. No lo trates de encajar. No hay manera de ponerlo en un mismo plano. No es. Es como diría Isaías en Isaías 55. Mis pensamientos, mis caminos son más altos. Pero tan altos como los cielos son de la tierra. No trates de emparejar. Esto no significa que no tenemos cosas buenas que podamos usar en el mundo que estamos hoy. Lo que significa, hermanos, es que nunca nada de eso puede hacerle sombra a la predicación del Evangelio, a la cruz de Cristo. Nunca, nada, nada. Pablo les dice a los corintios, entonces, miren, hermanos, vuestra vocación, estoy en 1:26, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Tremenda verdad. ¿Cómo esta iglesia iba a poder seguir viviendo en todas sus banalidades en las que vivían si su vida estaba escondida con Cristo en Dios? Pablo es tremendamente sabio, guiado por el Espíritu Santo, para confrontar lo blanco con lo negro y decir, no podés estar en lo negro cuando estás en lo blanco. O sea, no podés vivir esa vida pecaminosa cuando tu vida está escondida con Cristo en Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él, o en la sabiduría de Dios, Él nos fue hecho justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La sabiduría, el poder y la fama o el buen nombre es algo que la sociedad de Corinto y la nuestra buscan todo el tiempo. Todo esto en una mezcla con las riquezas, hacen el mayor de los ídolos de este mundo, el mayor de las búsquedas de este mundo. Los valores están todos marcados por el dinero, por el poder, por la fama. En el proceso de elección de Dios, los corintios podían ver a su alrededor y notar que Dios había elegido lo débil. Lo que para el mundo era débil, Dios lo había escogido. Lo que para el mundo no era sabio, Dios lo había escogido. Para lo que para el mundo era vil y menospreciado, Dios lo había escogido. Y a través de esa elección, Dios había mostrado al mundo sus verdaderos valores. Y ese verdadero valor se conjuga en Cristo, porque fue en Él en quien nosotros hemos sido elegidos. Y Pablo termina resumiendo todo el proceso de la redención en estas tres palabras. La sabiduría de Dios en Jesucristo aplicada a tu vida y a mi vida, a través de la justificación, librados de la condenación del pecado. Es una palabra judicial, hechos justos. No por obra ni mérito personal, sino por la justicia de Cristo. Una justicia lograda en vida y lograda en muerte. la justicia de Cristo que me ha sido imputada, a través de la cual he sido revestido, librados de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La santificación. En Cristo vivimos en este proceso de santificación y estamos siendo librados del dominio del pecado. Ese pecado contra el cual luchamos es una realidad, una batalla diaria. Un pecado que ha sido vencido en la cruz, y hermanos, nunca duden que la victoria sobre el pecado es la cruz de Cristo, no hay otra. La victoria sobre el pecado no es no pecar. En términos concretos, la victoria sobre la tentación es no pecar. Pero cuando uno hubo pecado, como diría el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es deseo de Dios que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, venga a Cristo. Porque la victoria está en la cruz siempre. Pero también dice justificación, santificación y redención. Y ha llegado un día, hermanos, cuando por el poder y la gracia del Señor hemos de ser liberados de la presencia del pecado de manera definitiva. El apóstol Juan lo dice en Juan capítulo 3, que vamos a ser como Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Liberados de la presencia del pecado de manera eterna. Todo esto en Jesucristo. Y en el capítulo 2, si me siguen ahí, 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver que en el desarrollo de lo que vimos en el capítulo 1 hay una concreción práctica en la vida de los corintios. Y el hecho de que el apóstol Pablo haya guiado por el Espíritu elegido, escogido, predicar el Evangelio sin ningún otro aditamento, sin filosofías, sabidurías humanas, sin religiosidades, aún sin aportes personales, había traído a la iglesia en Corinto una verdadera fe. Dice capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el evangelio, el testimonio, perdón, de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Querida iglesia, la única verdadera fe está fundada en el poder de Dios, la única verdadera fe. La única transformación que un pecador puede disfrutar es la obra del Espíritu Santo generando una nueva vida. El poder de Dios para salvación es el Evangelio, no hay otro. Por lo tanto, si nosotros como iglesia del Señor Jesucristo queremos ser fieles testigos de Cristo, tenemos que elegir predicar a Cristo crucificado y nada más. Dos aspectos resalta el apóstol de esta predicación. Uno es la verdad, porque es la sabiduría de Dios que se manifiesta en el Evangelio, la verdad de Dios. Y otro es el poder de Dios por el Espíritu Santo. Y estas dos cuestiones son lo que les da un fundamento, un argumento válido para que usted y yo podamos estar convencidos que es la manera de llevar la verdad de Dios al mundo, el Evangelio, la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios, es lo que Él ha revelado, y porque a través de ella opera el poder de Dios por el Espíritu Santo. Estaba estudiando el Evangelio de Marcos estos días, leyendo. Y allí es notable cómo el evangelista Marcos, así directo como es en su escribir, relata esta oposición entre lo nuevo y lo viejo. Aquello que el Señor Jesucristo venía a traer, esta verdad que venía siendo manifestada directamente del cielo en oposición a una falsa interpretación religiosa que había llenado las mentes de los judíos. Y cuando el Señor Jesucristo sale a ministrar en público y se acerca a las sinagogas y empieza a enseñar, dice Marcos capítulo 1 que se admiraban de su doctrina, porque él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Esa verdad revelada era novedosa, pero también poderosa. Cuando el Señor Jesucristo salía de la sinagoga, estaban todos admirados de la verdad que él decía, pero luego podían ver a través de los milagros de cómo él dominaba los espíritus inmundos, cómo él dominaba la naturaleza y cómo él sanaba a las personas, cómo el poder de Dios daba claras evidencias de que él era el Hijo de Dios. Entonces en el capítulo 2 de Marcos nos encontramos con que ellos no solamente se admiraban de su doctrina, sino se admiraban de su poder. El Evangelio del Señor Jesucristo tiene estas dos particularidades. Es la verdad, la única verdad de Dios revelada que trae vida y esperanza, y es el poder de Dios que transforma. Querida iglesia, si queremos huir de la condición a la que cayó o en la que cayó la iglesia de Corinto, debemos volver a estas verdades, a proclamarlas hacia afuera y a vivirlas hacia adentro. La iglesia de Corinto estaba toda dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Parece que había cuatro grupos. Ellos habían asimilado los valores de su sociedad y habían dicho, bueno, Pablo es nuestro padre espiritual y me gusta su perfil. Y él, Pablo dice que cuando fue a Corinto, él andaba en debilidad y en mucho temor y temblor. De hecho, lo que se decía en las iglesias de Corinto acerca de Pablo era que su presencia era débil. Pero muchos atraía eso, entonces formaron un grupo para ser seguidores de Pablo. Pero otros decían, no, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol. Él era el que estaba identificado con la iglesia en Jerusalén, importante. Y con toda la tradición judía. Entonces, a algunos les gustaba más y seguramente dentro de los judíos que había en Corinto, muchos más sentían identificación con Pedro. Pero otros decían, no, yo soy de Apolos. Porque de Apolos, si bien era judío, era muy elocuente en palabras. Una persona muy formada, inteligente y capaz. Y capaz que él era, es posible que Apolos fuera capaz de enfrentarse a cualquier sabio de la época, a cualquier filósofo, y discutir cara a cara. Entonces muchos dicen, este es nuestro paladín o nuestro representante dentro de lo que es la filosofía de los griegos. Y otros que querían sentirse un poco más que el resto, decían, yo soy de Cristo. Pero no lo hacían con la honestidad de interpretar a Cristo en su humillación, sino que a través de ello querían ponerse un escalón más arriba del resto para decir, yo soy más importante porque soy de Cristo. Y Pablo dice, todo eso que está pasando entre ustedes ocurre por dos cosas. Han dejado de mirar a Cristo, han dejado de mirar el poder del Evangelio y han mirado al mundo. Y hoy su iglesia es un desastre. De hecho, cuando se reúnen para la cena del Señor, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Puede la iglesia de Cristo caer tan bajo? ¿Podemos llegar a ser tan permeables a la sociedad que nos rodea? ¿Podemos perder los valores espirituales y escriturales y abrazar valores terrenales, mundanales? ¿Podemos? Bueno, hermanos, si quitamos los ojos de Cristo, si nos olvidamos de la verdad y el poder del Evangelio, eso va a suceder, tarde o temprano. Por lo tanto, 1 Corintios es una exhortación para nosotros hoy. para que nosotros no hagamos las mismas cosas que la iglesia de Corinto hizo, sino que mantengamos firmes nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Nuestro testimonio, basado en la verdad y poder de la cruz de Cristo, es lo que el mundo debe oír, para vida o para muerte. Vamos a orar. Eterno Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella traes a nosotros, una vez más, por tu Espíritu, una exhortación, un aliento. Porque a la vez, oh Dios, que nos sentimos necesitados de venir ante ti y confesar nuestros pecados y nuestros desvíos, también nos sentimos animados por saber que tú estás cuidándonos, que tú estás asistiéndonos, que tu Santo Espíritu está protegiendo a tu iglesia. Nos sentimos animados, oh Dios, en saber que todas las posibilidades de victoria están del lado de tu iglesia por Cristo Jesús. Señor, el Apocalipsis dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son escogidos y son fieles. Señor, aquí estamos, estos somos tu iglesia. Por tu gracia hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Quisiéramos, oh Dios, que en tu gracia tú nos sostengas en fidelidad hasta que Cristo venga o hasta que nos llames. Bendice a esta querida iglesia. Bendice a cada hermano y hermana en este lugar. Gracias por ellos y por el testimonio de esta iglesia aquí en la ciudad de Citibel. Prospera a los padres benditos. Haz que tu nombre pueda resplandecer en este barrio, en esta ciudad, para la gloria de tu nombre y para la salvación de los escogidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.